り閉じてるの。ラララララ。Hombre, Tron, qué alegría saludarte, buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
¿Cómo van las cosas esta mañana?
Pues bien, aquí andamos. Oye, voy a intentar, no sé si provocar, pero bueno, un puntito a lo mejor. ¿No pensáis que a lo mejor nos estamos pasando con esto del proceso y la cobertura y ver si Puigdemont sale a tomar un café, ver lo que el último tuit de Rufián... ver lo último que hace o que dice, no sé qué independentista. Mira, ayer abrí un debate en la tarde, y la verdad es que me pareció interesante. Había colegas tipo, gente que sabe mucho de comunicación, tipo Carlos Chaguaceda, que comentaba que, claro, que a base de insistir, pues que a lo mejor les estás haciendo la labor precisamente a ellos. Mauricio Fernández, por ejemplo, el autor de ese libro Terrorismo e Información, la batalla por la libertad de expresión, me comentaba que él pone el telediario a partir del minuto 25, porque, claro, está hasta los mismísimos, todo el día retransmitiendo en directo lo que dicen, lo que hacen, hasta lo que comen. Dice que es apología continua de un delito. Pero, claro, había opiniones contrarias. Por ejemplo, Pablo Iglesias, colega, colaborador nuestro en La Tertulia y que es director de información de Sero y Media, decía que, claro, que por otra parte la propaganda de TV3 o de los medios allí hay que informar y ejercer un contrapeso. Y que ese contrapeso es necesario a la altura del desafío al que someten al Estado de Derecho, y que para eso estamos los periodistas, ¿no?
Sí.
Claro, la pregunta es, cuando hay un pleno en el Parlamento, o cuando se aplica el 155, o cuando se detiene y se encarcela a los miembros del Gobierno, por supuesto que es una noticia y hay que cubrirla a tope, son momentos históricos o casi, ¿no? Pero todo el día, dale que te pego horas y horas, páginas y páginas. No sé, yo pregunto a nuestra audiencia... Y os pregunto a los que estáis ahí, que sabéis teorizarlo mucho mejor que yo. ¿Nos estamos pasando?
El CIS lo que dice
sí.
Es que la preocupación ahora mismo en España es el paro. Y Cataluña, que estaba en el lugar 28, ahora está en el número 2.
¿Y por qué no dedicamos al paro 8 horas diarias de programación en las teles o 5 páginas en los periódicos?
Porque el paro lleva con nosotros desde el año 2007 ya, creciendo sí, y ahora bajando.
Estoy haciendo algo al diablo, pero...
Ya, pues por eso te lo explico.
Sí, sí.
Pero el paro está bajando desde hace unos cuantos años, después de haber subido muchísimo desde el año 2007.
Sería a lo mejor más noticia todavía que todo lo demás.
Eso por un lado, Carlos, y luego que el paro, hablemos mucho poco de él, nuestras palabras no lo harán subir ni bajar, en todo caso hay que informar. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en una situación parecida, homologable a la de Cataluña, que fue cuando la votación del Brexit, recuerdo haber oído una frase de una ciudadana británica a la que entrevistaron la mañana del Brexit, cuando todas las encuestas, absolutamente todas, decían que el Brexit no iba a ganar, que iban los británicos iban a decidir continuar formando parte de la Unión Europea, dijo una cosa, una ciudadana de a pie, una ciudadana anónima, dijo una cosa que me pareció muy sintomática, dijo que estaba convencida de que el Brexit iba a ganar porque los partidarios del Brexit llevaban 30 años haciendo pedagogía en contra de la Unión Europea, apelando al robo de Bruselas, a la manera como los europeos estaban perjudicando la economía británica, un discurso populista perfectamente homologable al que hemos tenido por parte del nacionalismo catalán en Cataluña. Y es verdad que hasta ahora han tenido el camino expedito para hacer este discurso sin contrarrestarlo por parte de los medios de ámbito nacional, públicos y privados. No ha habido realmente una respuesta equiparable y señalando las mentiras, todas y cada una de las mentiras que el nacionalismo vierte. Yo creo que en el momento en el que los nacionalistas acepten, como decía Alay Stevenson, acepten dejar de decir mentiras sobre España y sobre el gobierno de España, nosotros dejaremos de decir las verdades sobre los independentistas. Pero las verdades de los independentistas hay que decirlas porque si no, se llevan el vato al agua.
No quiero todo lo contrario, Dios me libre, no soy sospechoso. Pero lo que no, mi duda es... Si hay que abrir los monólogos de las 6, de las 7, de las 8, de las 9, yo en mi caso a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, sin parar de hablar del tema, las tertulias enteras monopolizadas, las horas enteras de informativos, todos los boletos abriendo. Chico, tengo una duda periodística, que sí, seguramente pero no tendré
Ángel,
razón.
Ángel, yo hay un dato que sí puedo ver, porque eso hoy en día lo sabemos casi al minuto, ¿no? Que es el seguimiento que tienen estas informaciones en las ediciones electrónicas de los periódicos, y es altísimo. O sea, nuestras audiencias están siendo muy superiores a lo que eran hace un mes o hace un año.
Me habéis convencido.
Y eso es porque el público quiere leer de esto, porque si no, iríamos cayendo.
Claro que sí, si no quiero quitar un milímetro de gravedad al asunto. Dios me libre.
Pero, ¿permites una de...?
Faltaría más.
Es que a vosotros en las facultades que habéis estudiado os han enseñado que una buena noticia no es noticia. Así nos luce el pelo.
Joaquín, ahí está, Joaquín. Vale. Oye, ¿me dejáis cambiar el tercio con otro bueno, tema? Pues, para que veáis que existe...
Con este.
No, con este, oye, ahí está planteado el debate. Preguntarle ahora al Guanchi que pregunte a la gente. A ver qué dice la gente a las 9:30 sobre esta cuestión. Pero en fin, voy a otro tema para que veáis que cumplo con mi palabra y cambio de tercio. Fijaros qué noticia. La policía vigila en toda España, protege, a 720 chicas menores de edad por riesgo de ser maltratadas por sus novios o exnovios. Es decir, que ya han sido maltratadas 720 chicas menores de edad y que tienen miedo de que lo vuelvan a maltratar. Mirad cómo lo explicaba ayer la jueza María Tardón, la presidenta de la sección de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia contra la mujer. Escuchad.
Es más, se había detectado en las distintas encuestas de la Delegación contra la Violencia de Género. Y es que muchos jóvenes, muchos adolescentes, consideran que las relaciones de pareja son algo desigual, en la que el chico tiene que dominar y controlar a la chica. Porque eso es una manifestación de cariño, dicen. Y si no lo hacen, pues evidentemente pueden producirse las agresiones.
Yo entiendo que es un cambio de tercio radical, pero me parece un problema desde el punto de vista social en España. 720 chavalas que no han cumplido 18 años, protegidas, porque les van a pegar una paliza o algo peor, sí, su novio o su exnovio.
Pero lo tremendo es que haya que protegerlas en lugar de que estén educados y formados de
Amigo,
forma que entiendan, que, entiendan que esto es intolerable.
Sí,
y eso
es
se aprende o en casa y en la escuela.
Entre Exacto. rejas, que es lo que, en fin, el que ha pegado una vez puede que vaya a pegar dos.
Pero vamos a ver, aquí lo que no se entiende es que volvamos al siglo XIX, claro, en las relaciones entre hombres y mujeres. Estamos viendo para atrás, da la sensación. O es que quizá, como se dice ahora, esta palabra que maldigo, que se llama visibilidad, ahora se ve más. Pero realmente esto no tiene fácil arreglo, sin duda alguna, algo gordo hay que hacer. Pero claro, la primera cuestión que uno se plantea es que en Suecia hay más maltrato que en España. Y Suecia parece que ser que tiene unos índices educativos, unos índices de desarrollo social mayores que en España. No tan mayores como que en España, pero mayores claramente que en España. Uh-huh. Este asunto es bastante, tiene bastante más enjundia de lo que generalmente se cree.
Ahí estamos, Joaquín. Sí, sí.
Sony 16 Tron, hasta esta tarde.
Hasta luego, familia. Chao.
Yo pienso de que los cortes de carreteras en Cataluña, hemos estado recibiendo toda la mañana mensajes, por aquí, por allá, unos otros y muchos de personas que no querían entrar en antena, pero en fin, que nos decían que tenían la mujer en una ambulancia, que no avanzaban, madres con bebés atascados en medio de la nada, en fin. Gorge.
Mira, a la altura del campo del Español, en los dos sentidos de la marcha, en los dos sentidos, habrá como unas 15 personas en cada lado. Los Mossos de Escuadra han habilitado, de los tres carriles que hay, han habilitado un carril para poder pasar en los dos sentidos. Pero aquí hay un cacao impresionante. O sea, es como, a ver, hacer el favor, dejarnos un carrilillo abierto para que no se note que no estamos haciendo nada. De vergüenza, Carlos, de vergüenza.
José María.
Intento llegar al trabajo. Ayer, en la calle Rogent de Barcelona, un grupo de jóvenes indumentaria Jarray amenazaban a los tenderos para que hoy no abrieran, con amenazas de destrozarles los locales, al grito de independencia y otra serie de cosas. Ahora mismo, la policía está permitiendo que hagan lo que les dé la gana. Ese es el estado que tenemos. Contra Cataluña. Es una huelga contra Cataluña.
Tacita.
Aquí un taxi tendino escuchando los cortes de carretera en los accesos a Barcelona. El 155 no se ha aplicado para los mozos, entonces veo, ¿no? Porque si los mozos hacen la vista gorda, se ponen a fumar un cigarro con los piquetes que cortan la carretera, ¿por qué no mandan los antidisturbios y desalojan la carretera a base de porrazo? O se tienen que reír de nosotros, incluso con el 155 aplicado. Basta ya de coaccionar a la población, hombre. Cuatro matados independentistas.
Sony 18, yo pienso de Keuning.
Las ventanas de Keuning son siempre un gran ahorro en luz y gas, ya que aíslan de la temperatura exterior. Y también un gran ahorro de dolores de cabeza en preocupaciones, en pérdidas de tiempo. Usted pone ventanas de Keuning en casa y no tiene que preocuparse de nada más, solo disfrutar. Disfrutar del confort de unas ventanas de calidad y ahorrarse los problemas. ¿Piense de qué? Piensen de Keuning.
Otra cosa, como saben ustedes, el Ministerio de Hacienda, bueno, no sé si lo saben, se lo cuento yo. El Ministerio de Hacienda comunicó al Ayuntamiento de Madrid la noche del lunes la tutela semanal que a partir de ahora va a llevar a cabo sobre sus cuentas, es decir, eso que va a suponer, pues, controlar los ingresos y los gastos cada 7 días, ¿Por qué? Pues porque es, me parece a mí, el tercer año consecutivo que el Gobierno Municipal de Madrid incumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es una ley que está dictada para todas las administraciones. Y, por cierto, la municipal es de las que más suele cumplirla. El concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid es José Luis Martínez Almeida Navascués. ¿Qué tal, señor Martínez Almeida? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
A ver, yo le digo, el Ayuntamiento de Madrid está luchando, sí, contra la deuda y está reduciéndola notablemente.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid lo que está haciendo es no ejecutar sus presupuestos y además pegarle un sablazo a los madrileños de 200 millones de euros en aumento de impuestos. Por eso tiene superávit. Se puede ver desde el punto de vista de que está reduciendo deuda, como ellos dicen, o desde el punto de vista de como no ejecuto los presupuestos, no ejecuto los programas sociales, no ejecuto las inversiones, no consigo limpiar la ciudad y meter dinero, por eso me sobra el dinero y tengo superávit. Y si además a eso le meto 200 millones de euros que nos han subido en el IBI, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, en los vados, en las terrazas, en las tasas públicas, entonces ahí tenemos el resultado de por qué están reduciendo deuda.
Es decir, entonces, ¿gastan mucho o gastan poco?
Gastan poco y mal. No gastan lo que debieran según los presupuestos y, por tanto, no ejecutan los presupuestos y por eso les sobra dinero y, encima, lo que hacen es subirnos los impuestos. Y de ahí viene. Pero vamos, don Carlos, que no lo digo yo, que a la alcaldesa le cogimos un vídeo en precampaña electoral, que era cuando decía una cosa y ahora hace otra, en la cual ella misma decía que la baja ejecución del presupuesto solo obedece a que no se invierte y que, además, el pago amortizado anticipado de la deuda se debía única y exclusivamente a las conexiones del PP con la banca. La señora Carmena, en 2 años, ha amortizado anticipadamente, yo no sé qué conexiones tendrá con la banca, 837 millones de euros.
Entonces, no gasta tanto porque hay desvío.
No gasta tanto.
Desvío de gasto.
Porque no es capaz de ejecutar las partidas presupuestarias.
¿Y por qué no las ejecuta? ¿Porque se lo destina a la deuda? Bueno, no entiendo nada.
Sí, vamos a ver, ellos tienen una serie de partidas presupuestarias, como por ejemplo el del mantenimiento de las calles, el asfaltado en Madrid. El año pasado solo ejecutaron el 25% de la partida presupuestaria que tenían destinada. El resto del dinero, en vez de haber ido a arreglar las calles, que es lo que tienen que hacer, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tienen que ir a la amortización anticipada de deuda. Son ellos mismos los que se meten en la ratonera de tener que amortizar anticipadamente la deuda porque no son capaces de ejecutar ese dinero que tienen en el presupuesto.
Ya, ya. Y ahora con la intervención del Ayuntamiento, la intervención de las cuentas, ¿qué se consigue?
Con la intervención de las cuentas, lo que se consigue es que, como el Ayuntamiento lleva incumpliendo por tercer año consecutivo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y esta establece que cuando uno incumple la regla de gasto tiene que ajustar su presupuesto a esa regla de gasto o al techo de gasto aprobado por el Gobierno de la Nación, lo que tiene que hacer ahora la interventora es remitir semanalmente al Ministerio de Hacienda todos los gastos que están autorizando para que el Ministerio de Hacienda pueda hacer el control y pueda someterles a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que no lo hacen voluntariamente mediante los mecanismos coercitivos previstos en la normativa.
Pero es que a veces criticamos a los ayuntamientos porque gastan más de lo que ingresan. Es decir,
¿sí?
Va a tener un gasto extraordinario en políticas absurdas, ¿sí?, etcétera, 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 la deuda permanente tal y que cual, pero también se lo hacemos cuando no gastan más de lo que ingresan.
Bueno, es que el ayuntamiento tiene que gastar lo que tiene en presupuesto. Esa es la cuestión. Entonces, si gasta más de lo que tiene en presupuesto, incumple la regla de gasto. Si gasta menos de lo que tiene en el presupuesto, o notablemente menos, como es el caso de este ayuntamiento, solo puede obedecer a una razón, que no son capaces de ejecutar. El problema no es que tú ejecutes tus presupuestos. El problema viene o bien de que no los ejecutes, o bien de que pretendas gastar por encima de esos presupuestos.
Pero si no gasta, no gasta por encima de los presupuestos.
Porque ellos lo que hacen es exceder la regla de gasto el año pasado. Como ellos veían que no iban a ejecutar sus presupuestos, decidieron en 5 días comprar edificios y terrenos por valor de 250 millones de euros. Y con eso es con lo que consiguieron infringir nuevamente la regla de gasto. Pero esos 250 millones de euros vinieron de los programas de atención social del Ayuntamiento de Madrid, así como de los programas de inversiones en mantenimiento de asfalto de calles.
Ya. Bueno, total, entonces, ¿y el PSOE qué dice de todo esto?
El PSOE a todo esto lo único que se le ha ocurrido es pedir la comparecencia de Montoro en el Congreso. Lo que debería es pedir la comparecencia de la alcaldesa en el ayuntamiento. Por cierto, la alcaldesa todavía no ha dicho una sola opinión. Hemos visto antes la opinión de la alcaldesa de Barcelona sobre este tema que la alcaldesa de Madrid, que mantiene la boca cerrada en este tema y que, vamos, que lo que va es al Vaticano, creo, esta semana, o se va mañana al Vaticano, después de la Almudena, precisamente en uno de sus nuevos viajes internacionales. Pero de este tema no ha dicho absolutamente nada.
Bueno, pues, señor Martínez Almeida, me alegro mucho de saludarle, le agradezco estos minutos, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Bueno, chicos, ya veis.
Quiero decir, si puedo intervenir.
Sí, claro.
Bueno, yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid de Hacienda. Todo este problema nace, yo creo, con el nuevo concejal de Hacienda que se llama Carlos Sánchez Mato, que, como otros muchos de su partida, digamos, en el sentido tradicional del término, cree que es dueño del Ayuntamiento. Entonces gasta en unas cosas, gasta en otras. Por ejemplo, gasta dinero público para perseguir a sus adversarios políticos. Por ejemplo, en la inversión que se hizo en tiempos, yo creo, de Ruiz Gallardón o de Ana Botella, en eso que se llama que es un sitio deportivo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Todo el mundo lo conoce en Madrid, ¿no? Hace una cosa sensata y dice, mire, aquí se ha gastado dinero público y los servicios del ayuntamiento hacen un análisis y dicen que ahí no hay ninguna cosa oscura ni delito. Bueno, pues él coge y contrata con dinero público a una gestora exterior del ayuntamiento para buscarle las vueltas a esta inversión. La caja mágica se llama.
Ah, sí, sí. Uh-huh.
Entonces, esto ha sido llevado a los jueces, está empaquetado por esos asuntos que a mí me parecen de una falta de respeto, sobre todo al funcionario municipal, que es un funcionariado de muy alto nivel. En fin, es increíble. Y luego, total ignorancia de las normas públicas. Este señor se pasa todas las normas públicas, no las normas, en este caso del Ministerio de Hacienda, por debajo del arco del triunfo. Uh-huh. Y tiene una soltura de cuerpo que verdaderamente a mí me acongoja, por no decir otra palabra. Y ahí está la señora Carmena, que ahora parece que ha decidido, después de las advertencias, de echarle el toro al corral, porque la han advertido tres veces, ahora el toro al corral del Ministerio de Hacienda, dice que se va a hacer cargo ella de las relaciones con el Ministerio de Hacienda. Pero ya le pasó con la Secretaría de Cultura, que es un auténtico desastre. Pongo un ejemplo. En tiempos, yo creo, de Luis Gallardón, Alicia Moreno creó en el viejo matadero unos espacios culturales muy interesantes, y especialmente dos salas a las que, cuando llegaron a esto, lo primero que quitaron el nombre. Uno era Mas Au, se lo quitaron seguramente porque era socialista, y el otro Fernando Arrabal, que se lo quitaron seguramente porque no era comunista, ¿no? Sí. Entonces, la asistencia, que quitaron todo tipo de teatro normal para hacer esas cosas que se llaman nuevo teatro o nuevas formas de expresión, ha pasado de 40, estoy ya trabajando de memoria, de 40.000 asistentes durante un año a 4.000. Mire usted, está usted tirando el dinero, que es de todos, y usando un espacio público que es de todos a su gusto y afición. Es, y perdone que me ponga así, pero es que, hombre, yo al Ayuntamiento de Madrid, como se puede imaginar uno, me interesa mucho como ciudadano, pero también como he sido ahí algo, concretamente concejal de Hacienda, y yo creo que no lo hicimos nunca así. Y eso, éramos más jóvenes y más idiotas que ahora, ¿no?
No, pero sí, pero es que esta alcaldesa, la forma de gobernar su ayuntamiento es una disparate que nos está a todos los ciudadanos perjudicando. Mira, déjame poner un ejemplo muy sencillo. Este afán que les entró recientemente por cambiar los nombres de las calles de Madrid otra vez, a unos vecinos, como por ejemplo a mí, el nombre de nuestra calle decidieron cambiarlo, y hace tres meses que quitaron en toda la calle las placas con el nombre, pero no han puesto el nuevo.
Es que no pueden ponerlas porque está bajo...
Bueno, ¿y para qué quitaron las anteriores?
Ah.
Entonces resulta... Porque además, en mi calle, han hecho una cosa que es un disparate. Le han quitado el nombre de la calle porque supuestamente era un fascista, un torero, que murió en el año 14, me parece que es, o 16, desde luego mucho antes de la guerra, el algabeño. Porque el que murió en la guerra y sí era fascista, era su hijo, que su nombre artístico era el Algabeño Hijo. Pero en la zona de Madrid donde yo vivo, todos los toreros que tienen allí calle son toreros de cambio de siglo, del 19 al 20, y estos, como no se enteran de lo que hacen, pues han quitado el nombre de uno. Y que por cierto, además, para quitar a este torero, que murió, insisto, mucho antes de la Guerra Civil, nos van a poner el nombre de un traidor a España que fue fusilado por traición. José Rizal. Es que es una cosa insuperable, vamos.
¿Volviendo? Perdona, sobre esto no me resisto. Hay una calle en Madrid que se llama Comandante Franco.
Sí.
Les han entrado serias dudas de qué Franco era. Sí. Y no lo han quitado al final, porque alguien por debajo, que lo conozco bien, le dice, oye, que es Ramón Franco, no se la quitéis.
Es que, bueno, aparte del disparate que supone el tema del callejero, quitando calles como la de Josep Pla, o plazas como la de José Pla, o nombres como el de Eugeni d'Ors, tan importantes, tan señeros para la cultura catalana y del conjunto de España, yo creo que el tema de la cuestión presupuestaria es claro. Lo que tú no puedes hacer es blasonar de saltarte la legalidad, jactarte de saltarte la ley, decir que eso es lo más normal del mundo, con aquel principio de que aquellas leyes que a nosotros nos parezcan injustas no las cumpliremos, que eso supone ni más ni menos que la destrucción del Estado de Derecho, que ese es el planteamiento de ahora Madrid, que dice no, es que nosotros incumplimos la ley como lo hacen muchísimos otros ayuntamientos, por cierto, algunos de ellos ya también intervenidos económicamente, pero es que es normal, hay una ley de estabilidad presupuestaria que además responde no a un capricho del PP ni a un capricho del PSOE, sino a unos compromisos que tiene España en su obligación de cumplir con el techo de gasto, lógicamente porque siempre se vivirá mejor gastando lo que tenemos y no viviendo de prestado como nos hemos acostumbrado durante muchas muchas décadas en este país, pues lo lógico es que se cumpla la ley de estabilidad presupuestaria como el resto de las leyes, y lo que no puede ser es que otros, por ejemplo el Ayuntamiento de ahora Madrid, se jacte de incumplir la ley y diga que eso es normal como lo hacen todos, pues nosotros también.
Pues ahora son y 31 las 9.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí, damas y caballeros, la copla del día que nos trae Luis del Val.
En TV3 les explican a los niños en programas infantiles lo que es un preso político. Los que están por sus ideas metidos en un recinto. Por ejemplo, consejeros que por su catalanismo están dentro de la cárcel, pero se mantienen dignos. Fue el Partido Socialista el que con enmienda quiso que a TV3 no aplicaran el 155. Y el resultado más claro, ya lo hemos visto y oído, mentiras y propagandas dirigidas a los niños. Si el gobierno no hace nada porque quiso el socialismo, es la Junta Electoral el adecuado organismo para que ponga algo de orden en ese proselitismo. Si la campaña no es neutra, y tiene el secesionismo, la radio y televisión dispuestas a su servicio, serán unas elecciones que se inician con el vicio de que algunos concurrentes gozarán de ventajismo. Es la Junta Electoral la que debe hilar más fino y la que tiene en su mano incluso cerrar el grifo si la burla y rebeldía, la chuscada y el ludibrio llegan a tanto descaro que razonan los motivos. La neutralidad es la norma, la que exige el juego limpio, y eso no va a ser posible si los medios autonómicos pretenden y quieren ser los medios propagandísticos al servicio de una parte, que es la del secesionismo. De manera voluntaria nadie va a decir, lo evito, porque quienes allí rigen han caído ya en el vicio de creer que propaganda es como hacer periodismo. Y el PSC catalán deberá andar algo listo, que el colega de Madrid, lo cierto es que con mal tino, quiso salvar TV3 del 155. Y Zeta torturador en el próximo capítulo, no me extrañaría nada, porque hilan tan poco fino que es normal la falsedad, el engaño y artificio.
Hermano Nacho. Hermano Ramón,
¿Pero qué
hermano es Joaquín, hermano Carlos?
¿Qué es
¡aleluya!
Esto? ¿Qué es
¡aleluya! Vamos a oír, vamos a ver. Vamos a oír lo que tú nos quieres decir. Vamos a oír, vamos a ver. Vamos a oír lo que tú nos quieres pedir. Vamos a oír, vamos a hacer.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a ver. Una tertulia del copón.
La verdad es que está metido con poquito.
Nunca estás
con calzador.
Solo junto a mí. Herrera en copia a tu alrededor. Y yo me muero por decírtelo. Que necesito tu calor. Quiero decírtelo de un modo que solo podemos entender tú y yo. Será un secreto entre nosotros dos. Escúchalo y repítelo. Y ahora viene lo de a Bonnie P, a Bonnie P, pero ahí lo dejamos.
A Bonnie P, a Boy.
¿Y por qué decías que había entrado con calzador?
Calzador, calzador. Es, era, estaba metido con... Coño, con calzador, lo que viene siendo. El Bonnie B.
Bueno. A ver, yo he cambiado a Bonnie B, pues vamos a oír, macho, pero ¿qué quieres que haga?
Vamos a oír, vamos a ver, sí.
Claro, coño.
¿Esta fue la que nos ganó cuando estaba mi querida Betty Misiego o fue la otra canción?
No, sí, creo que fue esta.
Fue esta, ¿verdad?
Este año. Sí, sí. Era Israel, ¿no?
Sí, sí.
Israel. Se presentaba por primera vez al Festival de Eurovisión. Bueno, por sugerencias del Tron, el Wanchi, aquí todos tenemos mote. No sé, el Wanchi, el Tron. He consultado a los oyentes y me dicen lo siguiente. Sí, estamos hasta las narices del proceso en Cataluña. En los medios de comunicación nos tienen hartos. Puedes decirlo alto y claro. Bueno, pues dicho, está. Y
sí,
nos
pues mira, precisamente
sugieren...
por eso, seguramente, yo quisiera saber una cosa un momento nada más. Sostres, buen día, que de buen sodo.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Escúchame, ¿está funcionando la vaga esta, la huelga en Cataluña?
La huelga, no, o sea, la huelga cuando no hay chantaje no funciona. Es decir, los comercios están abiertos, todo funciona con normalidad, salvo en aquellos sitios donde los piquetes, no la gente, los piquetes y los organizados cortan las carreteras. Entonces, esto sí que realmente hay algunas carreteras para salir y entrar de Barcelona que están cortadas, pero, digamos, el seguimiento por parte de la ciudadanía normal, de la ciudadanía cotidiana, pues es prácticamente nulo. Todos los o casi todos los comercios están abiertos y funcionan con absoluta normalidad. Es lo que yo digo, una huelga de pecho, ¿sabes? Porque el sindicato que la ha convocado está dirigido por Carles Sastre, que es aquel señor que puso una bomba en el pecho de José María Bultó, ¿no? Pues es una huelga con el mismo chantaje despreciable de siempre de esta gente que no entiende la libertad. Ah. Cuando la gente es libre, abre los comercios. Cuando no es libre, está amontonada en las carreteras.
Sostres, gracias.
Gracias a ti. Hasta mañana.
Más cosas, Guanchi.
Hartos o no, nos hablan de este asunto. Éramos pocos y parió la abuela. Ahora, huelgas y más huelgas. Serán pocos, pero hacen mucho daño a Cataluña. Si es delito esto de las huelgas políticas y encima se fuman un puro, ¿dónde está la justicia? Nos preguntan.
Claro, claro.
Bueno, nos avisan, fíjate, y además añaden fotografía, que los independentistas están poniendo obstáculos en las vías del tren con riesgo de provocar descarrilamientos. Pacifismo, democracia, y ahí lo dejan. Y hay una fotografía, publicada en la que se ven obstáculos puestos en las vías.
Ajá.
En fin, esto no lo ha mandado un oyente. Nos dicen si las encuestas se pueden ir a hacer puñetas si todos los que no fueron a votar en elecciones anteriores lo hacen ahora. Los que van a llenar las calles, los que las llenaron en Barcelona manifestándose contra el independentismo, que vayan a las urnas y a ver qué pasa.
Bueno, pues, hombre, de eso veníamos hablando esta mañana. Yo la cuenta no sé hacerla, lo que pasa que,
claro,
en las, en fin, las encuestas tienen un valor un poco inestable, ¿no? Ciertamente inestable, por lo que decía Joaquín. Hay cosas que tú no cuentas, a no ser que te desinhibas mucho si perteneces al bando que tradicionalmente no ha contado las cosas. Y que tradicionalmente luego tampoco ha ido a votar, porque, en fin, todos los que estaban en las manifestaciones, las dos grandes manifestaciones en Barcelona que han despertado por esa fábrica de españolistas que me parece que es Puigdemont, no tenían el mismo ímpetu a la hora de ir a votar en elecciones autonómicas, sí en elecciones generales, como decía Joaquín antes. Así, aquí la gran pregunta, Nacho, es ¿qué van a hacer el día 21 de diciembre?
Bueno, a mí, yo como comentaba antes, Carlos, me da la impresión de que esta vez sí van a ir a votar en las elecciones del 21 de diciembre. La situación ha llegado a tal punto de gravedad. Los catalanes hemos comprobado, aunque solo sea un aperitivo de lo que hubiera sido la separación del resto de España, lo que hemos visto de la fuga de más de 2.000 empresas, la quiebra de la convivencia en Cataluña, evidente ahora sí, yo creo que ya no pueden negarla ni los mayores negacionistas de eso, que han sido hasta ahora los independentistas, que decían que todo esto era pues una balsa de aceite y que aquí no había ningún problema, el no reconocimiento de la comunidad internacional, la segura salida de la Unión Europea de un Estado, de una parte de un Estado escindido de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que todo eso facilita o favorece que el catalán medio, más o menos españolista, más o menos catalanista, centrista y en todo caso que no quiere problemas y que quiere vivir en paz, vaya a ir a votar el 21 de diciembre, yo creo que en masa.
En cuanto a las repercusiones del eco independentista en la prensa internacional y en algunos famosos que por el mundo están, nos dicen que tiene narices que Pamela Anderson esté apoyando la causa independentista. Pamela Anderson, la vigilante de la playa.
Si es que consigue unos apoyos espectaculares.
Esté apoyando la causa independentista a través de su fundación. Ha dicho que los catalanes han estado oprimidos durante muchos años y ha criticado también la opresión del Partido Popular. ¿Cómo lo veis?
Claro, esta señora no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando.
Esta no se había enterado que existía Cataluña hasta ayer por la tarde, vamos.
¿Esta era? ¿Me has dicho el nombre?
Pamela Anderson.
Ah, sí, Pamela Anderson. Sí.
La que tiene dos problemas.
Sí, bueno, pues sí. Hombre, no, yo entiendo que, ojo, recabar apoyos de fuste intelectual sí, comprometido bueno, como el de López Anderson es importante.
Sí, pero es que esta señora tiene una fundación, no sé si en Canadá, que es su país de origen, o en Estados Unidos.
Bueno, ahora permíteme que son y 47 y tengo un mensaje de Securitas Direct.
Y esto sí que es un apoyo, ¿eh? Porque hay que ver cómo son los de Securitas Direct. Vuelven a ser pioneros en las últimas tecnologías. Primero fue aquella alarma antiinhibidores, luego el shock sensor y ahora lanzan cero visión que genera en segundos una situación de visibilidad cero. Oye, no se puede robar lo que no se ve y ya está. Pero tú quieres saber más sobre la nueva alarma cero visión de Securitas Direct, pues lo tienes fácil. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es y todos.
Herrera Cope.
Estar informado.
Puedo tener un seguro de coche mejor y encima más barato. Mejor y más barato.
Luis, ¿te pasa algo?
Que me he dado cuenta de que soy todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario y tienes los 15 puntos, tienes hasta un 15% de descuento. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Hasta el 30 de noviembre, para ayudar a combatir la pérdida de firmeza, las arrugas o la deshidratación, la parafarmacia del Corte Inglés tiene un 15% de descuento en todas las líneas antiedad de Isdin, Rock, Eucerin y Farmadors. Un 15% de descuento en serums, ampollas, cremas, lociones y tratamientos antiedad. Solo hasta el 30 de noviembre y solo en la parafarmacia del Corte Inglés.
Nada es más importante que tu salud. Por eso en Vital Dent, si empiezas ahora tu tratamiento, no pagas hasta enero. Y podrás financiarlo en 48 cuotas. ¿Por qué esperar? Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vital Dent. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
De repente ese día sucede. El momento más esperado, ese mágico instante en que sabes que nada volverá a ser lo mismo, que tu mundo ha cambiado, que tu tiempo ha llegado. Ese día, de repente, puede ser el próximo 11 del 11. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón que todavía pueden ser tuyos. No te quedes sin tu cupón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Cero Visión. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Cero Visión genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ay, pues no es esta mal encubierta, ¿eh?
No. Por cierto, ¿dónde están las niñas?
Candela mirando máscaras venecianas y Clara persiguiendo a una iguana por una playa de México.
Bueno, pero están cerca, ¿no?
Sí, aquí al lado.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 75% de descuento y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros. Niños gratis en crucero. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo.
Cuando el colesterol se oxida, pasa a ser una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol. Una cápsula al día de Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y la acumulación de oxicolesterol en las arterias. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Mantenga su colesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma. Bueno, acá hemos visto un video esta misma mañana en el que una persona ya mayor se lanza en paracaídas acompañado por un joven. Estos dos que se tiran juntos en paracaídas, tú sabes, ¿no? El otro te agarra, vas atado con unos arneses y sirve el paracaídas del otro y, bueno, pues eso. Yo no sé si tú lo harías, Joaquín.
Hasta dando, desde luego.
Bueno, pues hay uno que, claro, se tira con la dentadura postiza.
Y se le va.
Claro, pero cuando abre la boca para...
decir hola.
¡Qué bonito! ¿Qué le entra, claro? Y eso va con una cámara que... Entonces le entra y se va a dura. Al carajo los dientes. Y entonces...
Pues, claro, ¿no los buscaron después?
El tío llega abajo, qué bonito ha sido el viaje. Y ahora fíjate tú que esté abajo, que de repente le caiga...
una dentadura.
Una dentadura...
en todo lo alto.
En todo lo alto, ¿no? Esto tiene una situación... crea una situación, pues... cuando menos equívoca, ¿no? Sí. Y esto, claro, nos lleva a hablar de postizos, ¿eh? Hoy, donde alguien se dejó el postizo, postizos que pueden ser muchas cosas, ¿no? Postizo puede ser, efectivamente, la dentadura, también puede ser el gato que algunos se ponen el harto.
Los sujetadores, con relleno.
No, hombre, pero por ejemplo, un postizo... que puede ser, bueno, puede haber muchas cosas postizas, ¿no?
Pero no acabas de concretar, Carlos.
Ya sí, concretará, sí. No te preocupes.
No, hombre, una dentadura buena.
Sí, pero ya es la tercera dentadura que...
Un gato bueno, pues, hombre, alguien que se pone... Ahora hay peluquines que son, hombre, no te diré que indetectables, sí, pero son muy buenos, ¿eh? Sí, sí. Hay técnicas, además, que te hacen mezcla con tu propio pelo. Bueno, es una maravilla.
Alta tecnología.
Pero hay otros que son más de
andar por casa.
De andar por casa, ¿eh? Yo tenía un jefe que llevaba uno que era porque además se le iba torciendo.
Según avanzaba la jornada.
Y además a él le daba igual, porque es que le importaba un... Eso le daba igual. Era un tío con tanta categoría. Le daba igual, lo tenía de un lado, tal y cual. Lo cogía él mismo, se lo ponía. A veces se lo olvidaba. Era un crack, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde usted ha perdido un postizo, un apósito, un... ya sabe, cualquiera de estas cosas. Hombre, no le digo yo una pierna ortopédica porque no se trata de eso, ¿no?
Sí, olvidártela es difícil.
Sí, sí, exactamente, ¿no? Pero nos han contado algún caso en el que efectivamente la... bueno, se las han llegado a encontrar, en algún lugar, con lo cual alguien se la dejó un buen día. Pero esto, si les parece bien, ahora mismo en el 900 50 6006, porque me voy al Corte Inglés.